Podcast Canal Senior.
La cultura es una herramienta necesaria en nuestra sociedad. Gracias a ella, y esto quizás es más una opinión personal, hemos podido desarrollar todo tipo de sentimientos hacia la multitud de obras que se presentan ante nuestros ojos. Nos hemos reído, hemos odiado e incluso hemos llorado. Si hablamos solo de la ficción audiovisual, seguro que más de uno y de una se ha enamorado de un personaje y también hemos podido aprender con ellos. Al fin y al cabo, la cultura es un arma educativa, pero hay que saber usarla. Si de algo peca el ser humano, es de creer mucho de lo que ve. Como por ejemplo, los estereotipos. Como siempre, impulsamos un nuevo podcast de Canal Senior, que es en realidad un espacio de reflexión. En esta ocasión, te invitamos a que pienses cuántos personajes principales seniors recuerdas haber visto en la gran pantalla. Y quiero resaltar el personajes principales. También te pedimos que reflexiones acerca de los temas que se tratan cuando hablamos de personajes de 55 años en adelante y de si realmente lo que nos quieren mostrar a través de ellos es un reflejo de la realidad. Para hablar sobre edadismo y cultura, hemos invitado a dos profesoras e investigadoras de la Universidad de Salamanca, María Marcos y Teresa Martín. Muy buenas, ¿cómo estáis?
Hola.
Hola.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, tanto a nosotros, Canal Senior, como por supuesto a todos nuestros usuarios que disfrutan de estos contenidos que generamos y que, como comentaba anteriormente, son espacios de reflexión y también de aprendizaje. Tenéis un estudio interesantísimo que si hay algún oyente que le apetece echarle un vistazo buscando vuestros nombres, María Marcos y Teresa Martín, lo va a encontrar sobre los personajes senior en la ficción audiovisual. Y la primera pregunta que os quiero lanzar es un poco buscando asentar estas bases y es ¿cómo son estos personajes en nuestra cultura? ¿Cómo se les dibuja?
Bueno, pues en realidad no se les dibuja, o sea, son personajes totalmente invisibilizados, lo cual es un contrasentido porque la población española tiene una media de edad altísima, hay un alto porcentaje de personas mayores y sin embargo parece que desaparecen del espacio mediático, ¿no? Sobre todo lo que vemos sobre todo en cine y televisión, ¿no? Es como si son personajes de adorno, que es algo muy curioso. Y luego hay una cierta uniformidad, es decir, si vamos a los datos de estadística, ¿no? La edad media o la esperanza de vida ha aumentado muchísimo en la población española. Yo creo que, no recuerdo los datos, pero yo creo que las mujeres son 80 y tantos años y los hombres un poquito menos, ¿no? Entonces vivimos más tiempo y se vive con una mayor calidad de vida. Sin embargo, se habla de la vejez como un estado único, ¿no? O sea, como a partir de los 65 años ya se considera que la gente es anciana. Y sin embargo, viven la mayoría de ellos, quiero decir, unos 30, 40 años más. Y eso es un periodo muy amplio con unas etapas muy diferentes. Entonces, sí que es verdad que los nuevos estudios en sociología hablan de establecer como dos edades o como dos calificaciones o clasificaciones, perdón, en este periodo de la ancianidad, ¿no? De los 65 a los de los 65 a los 70 y luego 75 y luego 75 en adelante, ¿no? Entonces es verdad que ahí deberíamos estudiar porque no se vive igual con 65 años que con 80 y no se vive igual además la ancianidad hoy en día que hace 50 años, ¿no? La calidad de vida ha aumentado muchísimo y estas personas que se jubilan además se nos vende como si fuese el fin de la vida y es el comienzo de otra etapa en la vida. Entonces sí que es verdad que hay que ver, ¿no? Que hay que estudiar o que hay que establecer como diferentes etapas dentro de la vejez o la ancianidad. Después, ¿cómo aparecen representados? Pues es que no aparecen, es que apenas hay, ¿no? Los estudios que nosotros hemos hecho de análisis de contenido y de estudiar la representación en los medios de comunicación, especialmente en cine y televisión, nos hablan de unas cifras muy, muy bajas de personajes ancianos. Y luego lo que comentabas antes, ¿no? Son aún muchísimo más bajas cuando son protagonistas. No son protagonistas de ninguna ficción, ¿no? Si analizamos un poco lo que vemos, estoy segura de que nos cuesta sacar algún ejemplo de película o serie reciente en la que haya un papel protagonista protagonizado por un anciano, ¿no? Entonces, esto sí que es relevante. Muchas veces se les pone pues para cubrir como la diversidad, ¿no? De decir, no, yo hago un producto diverso porque meto a una mujer, meto a un anciano, meto a un niño, meto a un inmigrante, meto a un gay y ya lo tengo todo, ¿no? Ya he cumplido, ¿no? El diversity washing que llama, ¿no? Ya he hecho el lavado, ¿no? De diversidad, ¿no? Pero claro, eso no es así, ¿no? No son protagonistas de historias ni de relatos. Y luego, además, curiosamente, cuando son protagonistas, estas historias están ligadas a una visión estereotipada y muy parcial de la realidad, porque está ligado el personaje anciano a muerte o enfermedad. Entonces no hay como etapas de disfrute, ¿no? Por así decirlo. Solo hay como muerte y enfermedad en estos personajes, ¿no? No sé si Teresa.
Sí, bueno, yo por terminar de incidir en lo que estás diciendo, efectivamente, el retrato que vemos es un retrato también muy uniforme por todas las características que indicaba María. Los últimos datos que hemos podido ver cuando hemos hecho nuestros estudios es que la población española, en los datos de población española del INE, se indica que hay más de un 20% de población mayor de 65 años. Ese 20% evidentemente no está reflejado en el ámbito mediático a través de personajes y menos a través de personajes protagonistas, ¿no? Es una forma de mirar hacia la vejez, como decíamos, de una forma muy única, muy reduccionista y muy sesgada, donde vemos que a veces esos estereotipos sociales que hay en estas franjas de edad, como personas que podrían ser a estas edades un poco activas, encerradas, aburridas, alejadas de la tecnología, ese tipo de estereotipos luego están de alguna u otra forma reflejados en los medios de comunicación y con los temas relacionados con las temáticas que decía María, ¿no? Y donde además también pues, se ve mucho a veces esa fase reflexiva de añoranza melancólica y la soledad.
Y luego son personajes, o el retrato de los personajes es muy uniforme, es decir, la mayoría de los personajes mayores que aparecen en pantalla son hombres, lo cual es curioso porque hay un mayor porcentaje de mujeres en la población española que de hombres, pero bueno, ahí la mujer vuelve a estar doblemente invisibilizada, pero luego no nos encontramos nada que se salga de la norma, es decir, son todos retratos heteronormativos. No hay ancianos racializados, no hay ancianos inmigrantes, no hay ancianos gay, no hay ancianos trans, no hay nada que se salga de el señor de clase media, blanco, casado, viudo, muchas veces, ¿no? Que retoma su vida, o la mujer blanca, casada o viuda que cuida a sus nietos, ¿no? Entonces, no hay nada que se salga de la norma, es un retrato puramente uniforme, estereotipado, y son personajes altamente planos, no son nada dinámicos, no evolucionan además en la ficción, ¿no? Y cuando protagonizan esta ficción, como por ejemplo una película que se ha estrenado recientemente, Abuelos, pues son personajes realmente pues señores que están en 60 años, que no tienen nada que hacer y cuidan a sus nietos y les llevan al parque y sus conversaciones giran en torno a las chicas tías buenas que ven en el parque. Es que ese es un retrato hiper simple de una población importante en la sociedad española, además.
¿Hay alguna justificación a esta falta de visibilidad tanto directamente de las personas senior, ya ni hablar de toda esta falta de temas como la sexualidad y otros tantos que acabéis de mencionar? No sé, se me ocurre si puede haber una justificación a nivel, por ejemplo, económico, que piensen que no les puede salir rentable crear una pieza audiovisual donde los personajes principales sean estos que nosotras estamos comentando, o si es un problema también de base en la sociedad, que es que no estamos acostumbrados a ver estos personajes y por eso no se demandan. No sé si hay alguna justificación.
Yo creo que podría haber varias. Ahora, si quieres, tú completas todo lo que consideres, María. Es curioso, es verdad lo que apuntas, porque es muy curioso que esta población, la población mayor de 65 años, es una población que es gran consumidora de los medios de comunicación, de todos. También los últimos datos de las plataformas de streaming indican que están dentro de las franjas que más consumen contenidos. Lo consumen en estas nuevas plataformas, son también personas que acuden muchísimo más al cine que otras franjas de edad inferiores, y sin embargo, ¿cómo puede ser que luego no estén representados ahí? Si son los grandes consumidores mediáticos, ¿no? Eso llama la atención sobremanera. Es verdad que tradicionalmente es una franja de edad que se ha reflejado muy poco en los medios de comunicación. Una de las razones que podría darse es porque, por la gran relación que existe entre medios de comunicación y publicidad, pues al ámbito de la publicidad le interesan más las personas que se encuentran en franjas de edad entre los 25 y 45 años, por ejemplo. Esa es como la franja de los grandes consumidores, también mediáticos, ¿no? Por tanto, reflejan más ese tipo de personas o de personajes que estarían en esas edades, ¿no? Y por otro lado, pues es cierto que en las sociedades recientes y no tan recientes, parece que como ya son personas que son inactivas, pues van poco a poco desapareciendo de todos los relatos, de relato social y por tanto luego de relato mediático, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las razones que vemos, entre otras más, que no sé si tendrás tú
puntualizar. Sí, yo creo que son comercial, un punto de vista sobre todo comercial. También el modelo de sociedad, ¿no?, que nos venden los medios de comunicación, ¿no? Este modelo de sociedad en el que la gente es guapa, triunfa, vive una vida alegre, no hay preocupaciones. Entonces esto también hace que estas personas o cualquier persona perteneciendo a una minoría esté fuera del relato. Y luego no nos olvidemos de quién hace el relato, quiero decir, quiénes son los creadores de contenidos. Los creadores de contenidos son hombres blancos, heteronormativos, cis, de mediana edad, triunfadores, que lo que promocionan son ese tipo de relatos, ¿no? Ese tipo de solo hay que ver un poco las parrillas y ver quiénes son los directores y productores y ver el relato o lo que nos venden, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sí que nos ha llamado la atención el estudio que hicimos en el que analizamos la diversidad en el cine contemporáneo español, cómo, y además esto encontramos datos, lo cual nos parece muy, muy relevante, como cuando las mujeres son directoras, estos relatos son más diversos. Es decir, cuando las mujeres son las que hacen los discursos, lo primero, vemos que hay nuevas temáticas y se ve en las parrillas, y si vamos a la cartelera actual, con películas, por ejemplo, en torno a la maternidad, incluso a la vejez, ¿no? Que no había La maternal, por ejemplo, o Verano del 93, o la última de Clara Simón, que no me acuerdo el nombre, Alcarrás, ¿no? Son unas películas mucho más abiertas en cuanto a temáticas. Pero es que además estas directoras hacen cine que en gran mayoría de las películas aparecen personajes minoritarios en papeles protagonistas. Entonces yo creo que esto también es algo que tenemos que advertir, ¿no? Quien hace el relato condiciona el relato. Cuando este relato lo hacen determinadas personas, pues, los hombres, ¿no?, los señoros, ¿no?, pues lo que nos venden son cosas de señoros, y esto es así, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes las cuotas, porque establecen otras personas que hacen el discurso. Y luego, claro, cuando una persona es mayor, es apartada de la sociedad y también es apartada del discurso. A mí me llama la atención cómo, por ejemplo, en el mundo de la dirección sí que en España sigue habiendo hombres muy mayores, como Gutiérrez Aragón, por ejemplo, Carlos Saura hasta su muerte, o incluso el propio Pedro Almodóvar, que continúan dirigiendo. Sin embargo, las mujeres son menos, y cuando son mayores ya no continúan dirigiendo, ¿no? Y sí que quería, por ejemplo, señalar el caso de Almodóvar, como Almodóvar, a medida que ha ido él creciendo, quiero decir, creciendo, ha ido cumpliendo años, se ha hecho más mayor, sus películas han ido variando el discurso y cómo ha incorporado el tema de la vejez. En la última película, Dolor y Gloria, pues hablaba de esa vejez suya, de ese hacerse mayor, de lo que significa hacerse viejo, ¿no?, que también es tener más enfermedades, pero también lo ligaba a eso, ¿no? Hablaba de esa frustración de no poder hacer lo que uno quería cuando crecer y cumplir años es también ser más sabio, ¿no?, y tener una perspectiva de vida diferente. Entonces, bueno, sí que creo que es significativo.
Hablábamos de estereotipos, y yo, después de consumir mucha ficción, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera, establecí como dos líneas que van dirigidas o sobre las que se basan los personajes seniors. Y para hablar de una de ellas, quiero traer a la conversación a María Galiana, que para que ya, aquellos que no asocien el nombre, hablamos de Herminia, la abuela de Cuéntame, o como también se le ha pasado a conocer como la abuela de España. Y es que ella misma dice que su personaje es pues el estereotipo de una abuela muy dulce y que ella, por ejemplo, en su vida privada dice que no es tan cariñosa. Ese es uno de los estereotipos que más llama la atención, que tienen que ser seres pues, muy cariñosos, que estén pendientes de los cuidados de los demás y, en cierto modo, también vulnerables, que necesitan el apoyo de o familiares o su entorno más cercano para poder realizar cualquier actividad. Y luego está el otro estereotipo, que también lo comentabais anteriormente, y es ese de principalmente las personas mayores, sobre todo los hombres, viendo, por ejemplo, a jovencitas, lo que también se conoce popularmente como un viejo verde. Uh-huh. Parece ser que solo pueden nacer historias a partir de estos dos pilares. ¿Son realmente un reflejo de la realidad o es simplemente una idea que vende mucho más?
Hombre, vende mucho más. En el caso, por ejemplo, de la abuela cariñosa y cuidadora, no deja de perpetuar el estereotipo de la mujer en el cine. La mujer en el cine y en la televisión principalmente hace roles de cuidadora, es la madre, es la ama de casa, es la que cuida a toda la familia, etc. Además, pocas veces se vende un modelo de mujer trabajadora, cuando las mujeres trabajan igual que los hombres o más. Y además muchas veces se vende ese modelo de cuando la mujer triunfa o tiene un alto cargo es porque es perversa, manipuladora siempre, y ha utilizado su sexualidad para medrar, ¿no? Entonces es un retrato súper perverso. Entonces es verdad que la abuela cuidadora no deja de perpetuar eso, ¿no? De que las mujeres siempre tenemos que estar cuidando, ¿no? Y cuando no cuidas eres mala. Entonces eso no puede ser, ¿no? O sea, es lo que decía un poco María Galiana, dice, ¿por qué tengo que ser cariñosa? O sea, ¿por qué tengo que ser? Pues es que hay madres o abuelas o abuelos o gente que no es cariñosa y no pasa nada, pero como si es una mujer que ha tenido hijos y ha tenido nietos, tiene que ser cuidadora, ¿no? Tiene que ser cariñosa y tiene que ser cuidadora. Entonces sí que se nos vende un poco eso. Y luego es curioso eso que hablábamos antes al inicio. Es verdad que están estos dos estereotipos, pero además son dos estereotipos de edades ya de 80. Pero hay una parte de retrato que no se hace de esa generación que tiene entre 65 y 75 años, yo qué sé, que empiezan una nueva vida. Pues ese comienzo de nueva vida, de te jubilas y qué haces con tu vida. O muchos de ellos que se separan a esas edades, ¿no? Y inician una nueva vida y se dan cuenta de que todo lo anterior pues han estado viviendo en, no sé, o que deciden volver a estudiar, ¿no? O sea, todas esas historias no están para nada cubiertas mediáticamente. No sé si Teresa...
Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que estabas diciendo y estaba pensando en que, por ejemplo, cuando se intentan hacer retratos un poco diferenciados, veíamos, que lo hemos comentado también en alguno de nuestros estudios, cómo se representan historias un poco que se intentan eso diferenciar con retratos como el de la abuela, que es una historia de terror donde esa abuela es muy perversa. O sea, que volvemos a esa idea de perversión, cuando no es dulce, entonces es perversa. Y esos son los retratos que nos vamos encontrando y que no tienen nada que ver con esas fórmulas diferenciadas y diversas de vivir ya no la vejez, porque a los 65 años es que hablar de vejez, ¿no? Todavía es como demasiado temprano,
que me queda poco.
No, claro. Entonces, esa parte activa, yo, por ejemplo, que soy docente en la Universidad de la Experiencia, yo no me encuentro en la Universidad de la Experiencia con personas que quieran estar encerradas en sus casas, olvidarse de vivir y esperar a la muerte. Eso no es lo que está reflejado en la sociedad, esa no es la sociedad de hoy. Entonces, esos retratos reales tienen que empezar a representarse y estar en la pantalla más allá de estas, bueno, pues de estos personajes que van surgiendo como el ejemplo que acabo de dar, ¿no? Donde nos vamos a un extremo completamente también opuesto.
Y luego también, perdona, sí. La ancianidad ligada con la ruralidad. O sea, hay muchos ancianos en el medio rural, como si solo viviesen allí y no en una gran ciudad. No hay retratos de ancianos que viven en Madrid y que se van a Malasaña de Cañas.
Sí, el retrato es más cercano al de Herminia, procedente del ámbito rural, que se puede escandalizar con cualquier cosa y vinculado a la familia tradicional, lo que decía María, ¿no? Pero yo aquí sí que querría destacar que aquí hay ahora también, si nos alejamos un poco de los medios tradicionales y nos vamos a los nuevos medios, hay nuevas posibilidades también. Y en estos nuevos medios, en las redes sociales, nos vamos encontrando retratos muy interesantes. Porque por un lado, otra vez vemos ese reflejo estereotípico y reduccionista de la ancianidad o de las personas mayores de 65 años. Pero por otro, están surgiendo figuras como la de los gran influencers, ¿no? Que tiene una doble vertiente. Por un lado están esos influencers utilizados por sus nietos para obtener seguidores, donde se hace un retrato también estereotípico y utilizan ese estereotipo como el de Herminia para hacer humor y para atraer seguidores, pero por otro hay cada vez una corriente más fuerte de gran influencer que son independientes y que tienen cuentas pues desde gastronomía, moda u otro tipo de aficiones, que empiezan a despuntar y que se salen de ese perfil de esta persona mayor de 65 años alejada de las nuevas tecnologías o a la que no le interesa hacer absolutamente nada y está aburrida en su casa, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que también es importante tenerlo en cuenta, que lo iremos también incorporando en nuevos estudios, porque son corrientes también muy interesantes y donde por un lado sí vemos la perpetuación del retrato estereotípico, pero por otro lado empiezan a surgir otro tipo de figuras que sí que pueden ser interesantes para transformar, para hacer o para visibilizar realidades que están más cerca, que se acercan más a lo que realmente ocurre en nuestra sociedad, no a esta edad.
Llegadas a este punto, ¿cómo se podría revertir la situación? ¿Es tan difícil? Porque para mí, por ejemplo, la cultura, y lo comentaba anteriormente, es un arma para aprender, es un arma educativa que hay que saber usarla bien para poder consumir, por ejemplo, contenido que realmente nos sirva. Y en este caso, por ejemplo, lo único que hacemos con personajes senior es seguir extendiendo estos estereotipos. ¿Para qué sirve la cultura en este caso? ¿Está funcionando bien? ¿Se puede revertir la situación en algún punto?
Al final, que estemos hablando de ello hace que estemos cuestionándonos el modelo de sociedad, ¿no? Y el modelo de representación. Y yo creo que esto habla de una nueva sensibilidad que hay en la población por las minorías, ¿no? Por reivindicar estas minorías. Entonces yo creo que ahí está la clave en la sensibilización. Es verdad que nosotros, por ejemplo, nos hemos dado cuenta, porque nosotros hacemos estudios longitudinales, que cada vez más la representación de las minorías no hay tanta diferencia con la población a nivel de cantidad. Ahora tenemos que reclamar la calidad, es decir, no solo que aparezcan, sino cómo deben aparecer. Y yo sí que creo que a largo plazo, y espero y confío, ¿no?, que esto vaya revertiendo y vaya hablando de una sociedad mucho más justa, más equilibrada, más sensible y demás. Pero creo que se necesita tiempo y se necesita, por ejemplo, programas como el tuyo, estudios como los nuestros, que yo muchas veces digo, lo nuestro sirve lo que sirve. Quiero decir, nosotros hacemos estos estudios y los hacemos con interés académico, pero también nos gusta que sirvan para algo en la sociedad, ¿no? Porque si no, además, la ciencia, bajo mi punto de vista, no sé de qué sirve que yo haga un estudio más allá de para engordar mi currículum, si no me sirve para nada, ¿no? Y yo creo que nosotros los estudios que hacemos sirven en el sentido de que dan datos que ayudan a estas minorías a reivindicar su espacio, ¿no? El cambia el yo creo que salen pocos por salen 2%, o sea, sí que salen pocos, ¿no? Ayer, por ejemplo, hablábamos de un estudio que habían hecho una entrevista a 3.000 mujeres sobre estereotipos y percepción de la belleza por los medios de comunicación y tan solo un 3% de ellas se sentía bella. Claro, ese 3% era aplastante, ¿no? Dices, es que fijaros lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces creo que esto sirve. Y sirve, yo creo que la sensibilidad de la población y el reclamar nuevas películas, nuevas temáticas, nuevas perspectivas. Pero me temo que nos queda tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que por un lado la sociedad debe entender que todo ha cambiado y que no se vive la vejez o no se vive a partir de los 65 años como se vivía hace 40 años. Eso debemos también entenderlo e interiorizarlo, y eso es pedagogía social. Entonces, por un lado hay que hacer esa labor pedagógica social desde las propias instituciones que están involucradas y luego desde los medios de comunicación, porque tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad se tiene que traducir tanto en visibilizar y hacer esa labor de denuncia para que se vaya integrando que eso no se está representando bien, Y la otra parte que decía María, no vale solo con hacer una inclusión de más personajes, no, hay que tener un nivel de desarrollo y de profundidad suficiente como para que realmente esos personajes reflejen la realidad, ¿no? Yo creo que todo tiene que ir en esa línea y que los estudios que realizamos, pues intentamos que puedan tener esa parte práctica a la hora luego de integrarlo en el discurso mediático, ¿no? Y luego ir viendo y conociendo esa evolución y saber efectivamente a través de los datos qué es lo que está ocurriendo para poder hacer una transformación real.
Y sensibilizar a nuestros alumnos, que eso van a también ser creadores.
Sí, hay muchas asignaturas
en las que
se intenta hacer esa labor de sensibilización y recordar la importancia que tienen los efectos mediáticos en la población, ¿no? Y es verdad, y esos efectos pueden ir en muchas direcciones y pueden hacer una transformación social real. Eso es cierto.
Cerramos entonces este podcast de reflexión. Esperemos que todos los oyentes que han decidido compartir este ratito con nosotras hayan podido pensar y también un poco, pues, ¿no? Eso, analizar la situación de la ficción, a ver si conseguimos abrir un poquito más los ojos, ver realmente lo que nos rodea y cambiarlo si no nos gusta, como es en este caso, porque además también tenemos la suerte de contar dentro de España, pero también fuera, pero si nos centramos solo en nuestro país, con actores y actrices, si hablamos por ejemplo de la ficción, maravillosos de más de 55 años y esperemos que de hecho sigan trabajando y consigamos una sociedad mucho más justa. Muchísimas gracias María y Teresa por regalarnos este ratito y también por la labor que hacéis desde las aulas y también con todos los estudios que habéis impulsado. Así que nada, nosotros nos escuchamos en el siguiente podcast de Canal Senior.
Muchas gracias.
Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.